UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Seguimos en tiempos de pandemia, aunque ya vamos viendo un poco la luz de este periodo tan particular que nos ha tocado vivir y que prácticamente todavía muchos de nosotros no pensábamos que fuésemos a vivir ni en una película de mucha ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, de acuerdo a la temática del programa, lo que nuestros alumnos del grado de biotecnología piensan sobre la pandemia y también cómo la biotecnología puede ayudar de cierta forma a la elaboración de los alimentos. Y para ello hemos invitado a don Carlos Pomares Díaz, que es alumno del grado de biotecnología de la Facultad de Ciencias Experimentales de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, y que vamos a tratar un tema muy importante y que muchas veces hablamos, pero que realmente muchas veces desconocemos o creemos conocer, que es la biotecnología de los alimentos y cómo los millennials la entienden o cómo la usan, digamos, si lo podemos decir desde ese punto de vista. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a Carlos Pomares Díaz. Buenos días, Carlos.
Buenos días, José Ángel. Encantado de estar aquí, lo primero.
Bueno, pues muchas gracias y a ti por haber aceptado la invitación del programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Bueno, vamos a hablar un poco de los millennials, pero muchas veces realmente no sabemos qué es un millennial. Entonces, a ver, Carlos, vamos a ver, ¿qué es un millennial?
Esa es muy buena pregunta y no sé si podré decir que es fácil de responder. Pero después de informarme un poquito, lo que podemos decir es que los millennials es un adjetivo que se usa para describir a las personas que han nacido después de la generación denominada Baby Boom y que preceden a la generación Z. A lo mejor, dicho así, suena un poco raro, pero podemos concretarlo diciendo que muchos de los autores lo engloban entre las personas que han nacido entre 1982 y a principios del 2000. Algunas de las características que tienen y que tenemos, porque yo estoy incluido en esta generación.
Eso es lo que iba yo a preguntar. ¿Eres?
No, es que me parecía absurdo decir tenéis porque yo ya estoy incluido. Entonces, ¿qué tenemos? Porque es verdad que las tenemos. Es que nosotros, en principio, damos prioridad al dinero por delante de, por ejemplo, generaciones anteriores que priorizaban un estatus político. Nosotros preferimos tener más dinero. Estamos más preocupados por tener un equilibrio entre la vida social y la vida laboral. Además, somos más conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y siempre estamos pensando en cambiar el mundo a mejor. Además, este punto se va a tratar mucho durante el podcast. Estamos muy preocupados por nuestra salud cada vez más y eso se reflejará en la alimentación también. Como no se le escapa a nadie, somos una de las generaciones más hábiles en términos de dominio del mundo digital. Por eso se nos denomina un poco también nativos digitales. Y finalmente, nosotros somos poco religiosos en comparación con generaciones anteriores y nos gusta mucho probar experiencias extravagantes y exóticas. Y esto se traduce también en la comida.
Joder, La verdad que no lo has definido bastante bien, ¿eh? Es decir, os gusta el dinero, os gusta lo exótico, pero al mismo tiempo os gusta el medio ambiente, ¿eh? Es decir, que sois menos religiosos. Fíjate, normalmente la gente por ahí nunca suele meterse, pero sí, efectivamente, digamos que hay un vacío generacional enorme entre la generación del baby boom, entiendo que serán los nacidos antes de 1990 y... ¿qué fecha dijiste?
1982. Esto de esa generación que nació más o menos después de los de alrededor de los 50, 60, 70, por ahí. Toda esa generación prácticamente.
Y que además coincide con un boom poblacional en prácticamente todo el mundo, ¿no? Dependiendo, en algunos países es más cercano a la gente que ha nacido después de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, sobre todo pensando en los Estados Unidos o el Reino Unido, pero que en España se traduce a partir de 1960. Y la generación Z, esos son los que han nacido a partir de...
Pues es un término un poco complejo porque no hay nadie que lo diga siempre igual, pero a partir del 2000. Muchas veces a partir del 2000, y yo he puesto que como máximo, o sea, como mínimo, digamos, 2004. A partir del 2004, ya generación Z.
Vale, pues inicialmente que los millennials serían los que hubieran nacido prácticamente en el milenio, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, sois un poquito anteriores al milenio. Muy bien.
Estaba pensado el término como para aquellos que dirigieran o estuvieran activos en el mundo a principios de milenio. Esa es la idea del milenio.
Ah, o sea, que es tanto desde el punto de vista económico y laboral, es decir, muy bien, qué gusto cuando te explican muy bien ese tipo de cuestiones. La verdad que en eso hay mucha gente que por eso es importante que se haga una buena descripción de lo que corresponda a cada uno de estos términos y que la gente los usa perfectamente, pero que realmente luego, si preguntas, pues la mayoría de la gente posiblemente no supiese lo que tú nos has comentado ahora. Y ya como una curiosidad malsana, ¿quién nos ha acuñado como millennial?
Pues la primera evidencia, más que evidencia, la primera vez que se denominó esta generación como tal fue en el 2000, y lo hicieron dos académicos, William Strauss y Neil Howe, en su libro Millennials Rising, The Next Great Generation. O sea, fue la primera vez que se citó este término.
O sea, que os consideran la gran generación, ¿no? La que se supone que va a cambiar, que va a cambiar sí. El mundo. Pero creo
ya
que
veremos,
me parece que...
Ya veremos, pero sí.
A todos, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, por eso me parece muy, muy, muy apropiado, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es saber, ya que estamos en alimentación, salud y bienestar a través de la alimentación, ¿qué relación tienen los millennials y los alimentos? Y sobre todo, ¿cómo lo percibís en general y cómo Carlos Pomares percibe los alimentos?
Vale. La relación, yo creo que es muy obvia, es súper dependiente. Es decir, los millennials son los que a partir de ahora, digamos, se van a encargar un poco de llevar toda la innovación y el desarrollo de I+D en este campo. Entonces, según, digamos que el futuro de los alimentos depende de cómo piense esta generación. Además, esto importa mucho porque, como ya hemos dicho, los millennials somos una generación que le gusta lo exótico, lo extravagante, cambiar un poco con respecto a la generación de nuestros padres, por lo que siempre vamos a querer buscar sabores nuevos, texturas nuevas, mezclas que a principio parezcan un poco extrañas o que no lo probaríamos nunca, pero es que luego está bueno. También hay que hacer hincapié en otro aspecto que es también el de la salud. Los millennials cada vez estamos más preocupados por ello y eso se va a reflejar también en el desarrollo de alimentos que no solo te nutran, sino que te cuiden. Por ejemplo, alimentos ricos en compuestos fenólicos sería una alternativa más que real en los próximos años.
Muy bien. Está
Ah,
claro
bueno,
que...
claro. Y desde mi punto de vista, yo los percibo también de ese modo, pero yo estoy más influenciado por el hecho de haber decidido estudiar la rama científica, de haber decidido estudiar biotecnología. Eso me ha condicionado aún más de cómo yo percibo los alimentos, de que quiero que sean sanos, de que no solo me aporten nutrientes, sino que me cuiden también. Y pues también, hombre, claro, y todo lo que he comentado de algo exótico, nuevo, eso también me representa bastante.
Muy bien, o sea que tú serías atrevido en algún tipo de combinaciones de alimentos, ¿no?
Sí, no me importaría probar algo que en un principio alguien diría, eso no va a estar bueno. Yo diría, pues vamos a probar, a ver qué tal.
Fíjate, con lo que tú has dicho, habría pensar a algún aspecto, es decir, estás relacionado con los alimentos y cómo te pueden ellos, como tú dices, cuidar, ¿no? Pero ¿tú crees que vuestra generación también es víctima de la infodemia? Es decir, de que precisamente buscando esa salud y que te cuiden, que podáis caer fácilmente en el otro extremo, es decir, de la gente que lanza bulos diciendo que esto es saludable o que debes de comer esto o lo otro y que todo es falso?
Por desgracia, sí. Yo creo que somos un blanco súper fácil para aquellos que quieran difundir bulos. Por motivos bastante sencillos, creo yo. Uno, porque somos jóvenes, en principio, entonces tenemos menos experiencia de vida y por ahí nos pueden liar porque no conocemos tanto del mundo como si nos conocerían generaciones anteriores o nuestros padres y nuestros abuelos. También otro problema es las redes sociales y el internet, que eso siempre contribuye a que cualquier persona sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento pueda publicar lo que él considere oportuno sobre este aspecto, entonces mucha gente puede caer, sí.
Y además, yo creo que diciendo que tú eres nativo digital, es como que la fuente de información parece como que es más tuya que de la otra forma, ¿no?
Sí.
Que no es lo mismo, y tú como en base como tal, que tienes una base científica, no es lo mismo ir a buscar un artículo científico, a tocar, meter tres palabras y que te salga Wikipedia, que salga no sé qué, que salga algo informando. La inmediatez creo que puede, desde mi punto de vista, igual es la inmediatez de la acción que da las redes sociales va en contra de vosotros mismos, ¿no? Es decir, quiero saber la información lo antes posible y entonces tú lo que haces es captar toda esa información. Pero no entras al contraste, ¿no? De la información.
Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también va en contra nuestra.
Yo creo que hay una cosa muy importante que es el saber reconocerlo, de que en este caso tenéis una contraparte en ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, eres biotecnólogo y, bueno, en tu formación aquí en nuestra universidad, justo es cuando vas a salir, en cuarto, cuando entras en el mundo de los alimentos. ¿Cómo percibes tú los alimentos como biotecnólogo? Es decir, ¿cómo ves tú los alimentos como biotecnólogo?
Pues realmente los veo, pues un poco incidiendo a lo que he comentado antes, los veo no solo como algo nutritivo, sino creo que La alimentación debe ser parte de tu salud. De hecho, una buena dieta contribuye más a tu salud que muchas veces un medicamento. Y bueno, aunque parezca un poco irónico, también me reflejo en una frase de Hipócrates que dijo, tu comida, tu medicina. O sea, que yo creo bastante en eso y creo que el futuro de los alimentos puede ir enfocado a esta nueva versión de los alimentos que son más sanos todavía. O, por ejemplo, a que se conserven mejor sus propiedades. Sería otra alternativa muy interesante a seguir.
Efectivamente, esa es una cuestión importante y pues, si tú tuvieras que hacer ahora un acto de reflexión, ¿cómo dirías que Carlos Pomares, finalizando tercero del grado de biotecnología, veía los alimentos y cómo Carlos Pomares, finalizando ¿cómo se llama? El biotecnología ahora en cuarto, ves a los alimentos.
Pues el Carlos acabando tercero diría que los alimentos son algo muy importante a tener en cuenta para tener una dieta sana y seguramente se quedaría ahí. Se quedaría en el punto de nutrición, de salud, pero el Carlos de ahora mismo, que es el que está aquí presente hablando, seguramente te diría que es una herramienta increíble para seguir innovando, que es el futuro de la salud, no cabe duda, porque es mejor prevenir que curar, ya que una buena alimentación siempre te va a prevenir de tener enfermedades que luego hay que intentar curar, aunque a veces no se puedan. Y seguramente, bueno, y este Carlos, por supuesto, sabe mucho más cómo hacer nuevos alimentos que el Carlos de tercero.
Pues sí, esa es una de las cuestiones importantes. Bueno, pido disculpas por eso es lo que tiene de estar trabajando en una oficina y haciendo las entrevistas, que salta la impresora, entra compañeros al despacho, con lo cual, pues es lo que pasa, ¿no? Disculpas a todos nuestros radio oyentes y a ti, por supuesto. Pues sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que tú has comentado, pero yo creo que esa es una parte muy importante en la cual vosotros os enriquecéis. Tenéis una cuestión de que veis los nutrientes, pero luego realmente llegáis a cuarto. Y es cuando, digamos, se os abre el potencial de la alimentación, ¿no? Teniendo la base de la nutrición y ahora viene el resto de cuestiones. Hay mucha gente que no entiende una serie de criterios como son cuando se habla sobre todo de biotecnología, ¿no? Y ya, si a la biotecnología le ponemos una etiqueta de color, pues todavía peor. Y fíjate, cuando alguien te pone un color rojo, significa, tú vas en un coche y ves un semáforo y pones en rojo y automáticamente te paras, porque el rojo indica precaución. Y entonces a alguien, no sabemos quién, se le ha ocurrido, bueno, no lo sé, tú sí, igual sí que lo sabes. Se le ha ocurrido poner biotecnología roja. ¿No crees? Bueno, primero nos dirás qué es la biotecnología roja y luego el por qué el rojo, si el rojo es algo de precaución. No sé si me explico. Es
Sí.
decir, los semáforos, el stop tiene un color rojo, todo lo demás. Yo veo como simple usuario biotecnología roja. Y automáticamente me ponen alerta, ¿no? ¿Qué es eso de biotecnología roja? Roja, porque eso es como que es algo peligroso o algo así. ¿Es así? ¿No es así? Vamos empezando por el inicio. ¿Qué es biotecnología roja?
Bueno. Para empezar, me gustaría definir qué es la biotecnología, para ponernos en situación y después ya profundizar un poco. La biotecnología puede ser definida como el empleo de organismos vivos o parte de ellos, como pueden ser algunas biomoléculas, por ejemplo enzimas, para la obtención de un bien o servicio útil. Esta es una definición sacada del Convenio sobre Diversidad Biológica. Y si, como bien has comentado, nos tenemos que centrar en los distintos tipos, uno de ellos es el de la biotecnología roja. Es cierto que según el ámbito en el que estés de la vida, el rojo significa precaución o para. Por ejemplo, lo de conducir es para. Más que precaución es stop. Pero aquí lo han relacionado más con la salud. La biotecnología roja es la que se encarga de desarrollar fármacos, vacunas, que ahora están tan de moda. Todo eso se engloba en la biotecnología roja. Y yo
nada
creo...
Con los otros aspectos, está claro.
Sí. Y yo creo que esto no he encontrado nada, ni me han informado de ninguna ocasión de por qué el color. Pero yo creo que es una asociación, por ejemplo, con la Cruz Roja. A lo mejor es también el rojo significa salud y curarse. Entonces, a lo mejor, por ese sentido, puede ser que le hayan puesto el color. Pues, otro ejemplo que se me ocurre es la biotecnología dorada, que para quien no lo sepa es la que se encarga del desarrollo de bioinformática. Y yo creo que le han puesto ese color porque viene ahora la época dorada de la bioinformática y todo el procesamiento digital, por ejemplo.
Mira, curioso. ¿Y hay algún color para la biotecnología alimentaria? ¿O es a nadie le ha interesado y no le han puesto un colorcito?
Sí, al principio estaba englobada con la de medio ambiente en la denominada biotecnología verde. Pero últimamente ya se han diferenciado y la biotecnología alimentaria es la denominada biotecnología amarilla.
Ah, mira, curioso.
Es bastante interesante cómo eligen los colores, porque hay algunos que yo no sitúo muy bien.
Ya, vamos. Es más, yo me cabría más. Está claro que al inicio, bueno, todo lo que tenía que ver con la alimentación efectivamente era de color verde, ¿no? Pero está claro que lo verde ahora es lo ecológico, la sostenibilidad, el medio ambiente, con lo cual posiblemente sí que haya habido que cambiar el color relacionado con ese tipo de cuestiones. Bueno, pues ya tenemos la sanitaria, digamos, la roja, tenemos la dorada, la bioinformática. Me ha gustado eso de la época dorada, porque efectivamente estamos en la época dorada de la bioinformática. Todo de aquí a unos años estaremos relacionados con el Big Data y todo este tipo de cuestiones y los pasos que gracias a la bioinformática podemos dar en busca de fármacos, incluso de alimentos, de secuenciar genes en microorganismos, etcétera, nos augurará, pues, hipotéticamente un salto espectacular en cuanto a la ciencia, ¿no? Pero estamos yendo a pasos agigantados hacia ese lado, pero luego vemos que la sociedad parece que va siendo cada vez más retrógrada, ¿no? Es decir, movimientos antivacunas, movimientos antiorganismos modificados genéticamente, todo ese tipo de cuestiones. ¿Son compatibles todo esto con los millennials? Es decir, tú como biotecnólogo y millennial, ¿cómo ves al lado oscuro de los millennials? Y disculpen lo del lado oscuro, ¿no? Pero vamos, por ponerle, para separar los dos bloques, ¿no? Tú eres la parte millennial educada en el aspecto científico, ¿vale? Y luego tenemos una gran cantidad de millennials que son antivacunas, etcétera. Bueno, antivacunas, anti un montón de cosas. ¿Cómo combinas tú esas cosas?
Pues, aunque parezca mentira, yo creo que son realmente pocas personas las que creen de verdad que las vacunas no funcionan, lo de los organismos genética, bueno, los organismos modificados genéticamente puede ser que sea más controvertido porque no entienden del todo en qué consiste. Pero yo creo que nace sobre todo de lo que hemos comentado antes de la infodemia, que no saben lo que, no saben de qué está tratando y se creen muchas cosas que dicen sin ningún tipo de criterio. Pero yo, sinceramente, creo que la generación millennial es la más preparada para llevar a cabo las nuevas técnicas que puedan surgir para en la mejora de los alimentos. Son los más educados, los que mejor las conocen y muy posiblemente las que las implanten, si no en un futuro medio, si no en un futuro cercano, en un futuro medio se estarán implementando a nivel mundial.
Bueno, está claro que tú vas a ser uno de esos encabezados por la simple y sencilla razón de que como alumno de la UMH te estamos formando para que puedas en los medios, como es por ejemplo en este medio de masas que es la radio, puedas combatir muchas de las infodemias, ¿no? Y eso es importante porque está claro que la educación no solamente para vosotros como millennial, no solamente va a ser el aula, sino que también van a tener que ver mucho con ese mundo digital que vosotros ya habéis nacido en él y que, vamos, que hay que prepararse para ese tipo de cuestiones. Otra cuestión importantísima, en cara a los alimentos que tú has dicho, ¿por qué estáis, parece, como os gusta todo lo exótico, además tú lo has dicho, las combinaciones raras, entre comillas, ¿vale? Lo de raro, todo eso, parece o pareciese que estáis aburridos de la alimentación convencional. ¿Cómo podéis hacer entender a los tradicionales, entre comillas, que vuestra opción también es válida?
Buen punto, la verdad, porque no es la primera vez que he tenido esta conversación. Pero yo creo que no es que nos aburra. Yo creo que no es cuestión de aburrimiento. Yo creo que es cuestión de probar algo distinto. Yo creo que es más probar esa experiencia, ese sabor que te llame la atención y digas, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo puede estar tan bueno esto si llevan dos cosas que no me gustan nada? ¿Cómo puede estar tan bueno? Yo creo que es esa necesidad de descubrimiento, de nuevas experiencias, lo que nos lleva a probar nuevas cosas, aunque la comida tradicional nuestra sea increíble, es de las mejores gastronomías del mundo, por no decir la mejor. Y esto sí que es desde mi punto de vista.
Bueno, Carlos, llevamos prácticamente la media hora, se me ha volado el tiempo. Y nada, agradecerte tu participación en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Te invitamos para cuando quieras hacer otra presentación de algún producto que me han dicho que has desarrollado. Y pues también a todos nuestros radio oyentes y en particular a los de la radio UMH que a estas horas están pendientes de nuestra participación en este programa. Así que, pues nada, muchísimas gracias.
Adiós, encantado de participar. Y gracias a todos los que lo han hecho posible y a los oyentes por escucharnos.
Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.